Lionel Messi aún no se va. Tal vez nunca lo haga. Hay, sin embargo, dos facciones antagonistas, antípodas entre el barcelonismo. Unos muy culé, otros menos culé. Quienes satanizan a Messi y quienes lo canonizan. Quienes creen que está en deuda y quienes sienten una gratitud eterna. Hay quienes lo linchan por considerar abyecta, tenebrosa, cruenta, despiadada su forma de querer irse entre las ruinas fétidas del 8-2, hecatombe eterna del Barcelona. Hay videos con reacciones viscerales, envenenadas, pútridas de rencor, de ese barcelonismo herido por algo que aún no ocurre. Ciertamente, un futbolista y especialmente un ser humano no podría recibir tantas bendiciones si fuera capaz de chantajear, de boicotear, de extorsionar los sentimientos y las generosidades, y no me refiero solo del Barcelona, sino de un universo cautivado por sus hazañas, ojo, con la camiseta azulgrana. Sin embargo, algunos barcelonistas y muchos madridistas están convencidos de que la mente maquiavélicamente maestra que ha urdido una estratagema, este drama de contubernio, confabulaciones, amenazas, sismos y cismas alrededor del Barcelona, es estrictamente la mente del jugador. Expuesto esto, vale la pena establecer una referencia. No es un juicio ni es un indulto. Ni una justificación. Es una anécdota puntual sobre Lionel Messi. Es más, es una anécdota con Lionel Messi, que ya en su momento retraté detalladamente en las páginas de La Opinión y en este balcón sin muchas serenatas en las páginas de ESPN. Se había anunciado el encuentro entre la selección estrellas de Sudamérica y el equipo resto del mundo para el 4 de julio de 2009 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Un partido que cautivaba al mundo. Había un referente absoluto, Lionel Messi. Pero la FIFA, esa FIFA codiciosa, voraz, mezquina, farisea, arruinó la fiesta. Hizo saber que semejante constelación de astros le pertenecía a perpetuidad, incluyendo el patronímico de resto del mundo. La reflexión mezquina de mío o de nadie. El entonces promotor del partido, Eduardo Ostrogovich, tramitó ante su amigo Jorge Horacio Messi la presencia de Lionel ante los medios para puntualizar que la cancelación del juego no había sido una jugarreta suya o de los organizadores. La cita ante los medios fue el 7 de julio en la explanada olímpica de Memorial Coliseum de Los Ángeles. Ahí estaba, ante una decena de medios y otro tanto de infiltrados, el clan Messi, en cuya agenda aparecía una visita ansiada a Disneylandia. El mismo Ostrogovich negoció una charla directa con Lionel para efectuarla al concluir la conferencia de prensa con el reportero de La Opinión dentro del cabildo del Memorial Coliseum. Transcurrió la conferencia de prensa y auxiliares de los organizadores me llevan por una puerta alterna al interior del sobrio y magnífico recinto para la entrevista concertada. Me encuentro solo en el silencioso aposento. Súbitamente, la puerta principal del cabildo se abre. Aparece ese sujeto menudito de 22 años entonces y lo escolta una intensa algarabía, un vibrante alboroto que se sofoca al cerrar el batiente de la sala justo detrás de él. En ese momento quedamos frente a frente. Supongo que a esa edad debió impactarle encontrarse a solas ante este tipo con aspecto patibulario, armado ferozmente de una libreta y una grabadora, y en una tierra inhóspita y solitaria como ese salón, a pesar de sentirse tan confortable cada 7 días al salir ante coliseos monumentales con más de 90.000 personas en el graderío. Sí, Lionel Messi abrió desmesuradamente los ojos. «Hola, Lionel, tenemos pactado una entrevista», le expliqué. «¿Dónde está mi papá? ¿Dónde están mis hermanos?», es lo que responde Messi visiblemente inquieto. «Me imagino que enseguida llegan, pero podemos adelantar la entrevista», le pido. «No, no, no, mi papá». Y de inmediato se dirige a la puerta principal, la entreabre y la zozobra que recibe aún mayor ante el tremendo estruendo que contempla afuera. Ese tumulto de quienes buscaban la entrevista o el autógrafo, lo que ve por ese resquicio obviamente lo altera aún más. Están afuera tu papá y tus hermanos, le expliqué. Enseguida entran, pero podemos platicar de una vez, se lo pido nuevamente. No sé nada de entrevistas, me aclara. No sé nada, pero ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está Eduardo? Hablando de Eduardo Strogovich. Es lo que responde ya con enfado y desazón, mirando al reportero con un conjuro de multiplícate por cero y desaparece. Silencioso, Lionel Messi empieza a dar vueltas en el interior de la sala, mirando hacia el piso. Yo claudico en la entrevista, aunque veo que él no claudica en su nerviosismo. Mantiene ese nerviosismo. Levanta la vista hacia la puerta como si su ansiedad pudiera materializar ipso facto a sus familiares. Yo he salido de su órbita. Y un par de minutos después, irrumpe la cofradía Messi al cabildo. Con ellos, Eduardo Strogovich, Lionel se acerca a su padre. Este le sonríe y le pasa el brazo por el hombro. No hacían falta palabras. Estaba de nuevo en su burbuja inviolable. Recuperaba la paz, el genio que desataba gestas en la cancha. Tras las presentaciones, se sienta para la charla. 5 minutos, no más, me explican. Interrumpe la primera pregunta del reportero para dar indicaciones a sus hermanos. Vayan a comprar unos relojes para todos, implicaban los compañeros del Barcelona. Que estén muy bonitos. Él, refiriéndose a Eduardo Strogovich, sabe dónde hay bonitos, de la marca que sea. Requiere ese personaje que no usa reloj, pero asigna una fortuna en relojes para sus amigos. La comitiva parte a su encomienda y él se concentra mirando a los ojos al interlocutor. ¿Dinero para semejante y cuantioso encargo? En los bolsillos de su ropa deportiva, Messi no guardaba ni llave, ni billeteras, ni teléfono. Para entonces, ya algunos aficionados argentinos habían sido autorizados para ingresar al recinto y aguardaban ansiosos con camisetas, balones, plumones y cámaras. Ese momento, en aquel entonces, ese 7 de julio de 2009, me explicó muchos momentos de la vida de Lionel Messi y me sobredimensionó sus momentos dentro de la cancha. Un tipo mustio en su hábitat y un prodigio desenfrenado en el universo verde del fútbol. En aquel entonces describíamos en La Opinión: no se siente más que los dioses que adora de niño, ni se siente menos que esos dioses que lo adoran siendo aún un niño. No se siente más que los mortales que lo veneran, como tampoco se siente menos que los inmortales que lo veneran. Charlando este jueves con el mismo Eduardo Strogovich, sobre aquel pasaje me explica: si hoy te encuentras con él nuevamente, con Lionel Messi, verás que es el mismo, exactamente el mismo, sencillo, callado. Y explica que hace unos meses estuvo en Barcelona junto con Antonio Cue, expropietario de Chivas USA, para visitar en el feudo a Messi. Lo que yo haría hoy si fuera el Barcelona, comenta Strogovich, ante todo lo que le ha dado Messi al equipo, sería decirle: ve a donde quieras, gracias por tanto, y el día que quieras regresa. Todas las puertas de Barcelona estarán abiertas siempre para ti. Eso es lo que yo haría, opina Strogovich. En sus momentos de extravío, de aislamiento, de refugio, de confinamiento que vi en Lionel Messi aquel 7 de julio de 2009, mientras ansiaba que su familia cruzara aquella puerta, esos mismos volví a verlos en la cancha, en una final de Copa América, en la final de la Copa América Centenario y en la final de la Copa del Mundo de Brasil. Brisa en la intimidad y tifón en la cancha, caudillo en las cimas y huidizo en las cimas. Queda claro, no es capaz de al menos querer crear una confabulación gigantesca, de decibeles mediáticos incontrolables, como para pretender destruir a un equipo, un club, una institución que le dio una segunda oportunidad de vida y salud y una primerísima oportunidad como genio del fútbol. Alguna vez, Jorge Valdano hizo una severa reflexión sobre la capacidad de Lionel Messi para sobrevivir en medio del caos, de ser una personalidad de impacto mundial. Textualmente dijo: alcanzar esos niveles de celebridad sin confundirse es imposible, salvo que uno sea un superdotado o un autista. Son dos puntas que te pueden salvar de este estado de efervescencia al que está expuesto un futbolista de esta categoría. Agregaría Valdano que da la sensación de que Messi no se trata a sí mismo de usted todavía, y eso tranquiliza mucho. Da la sensación de que le gusta mucho jugar al fútbol, dijo Valdano en esa ocasión. ¿Un superdotado o un autista? Es lo que se aventura entonces Valdano. Tal vez sea la primera, tal vez sea la segunda, tal vez sean ambas circunstancias, o tal vez ninguna de ellas. Es lo que ha convertido en el artista más subyugante de la cancha a Messi después de Pelé y Maradona. Exonerado Messi entonces de las embestidas de esa facción catalana que pretende subirlo al patíbulo cuando aún no se ha ido siquiera del Camp Nou, ¿dónde buscar al responsable? Alguna vez escribió Peter Ustinov que los padres son los huesos con los que los hijos afilan sus dientes. A veces, sin embargo, puede ocurrir al revés.